I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have a run with the money, I have a hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laugh, and I can still hear his song.
¿Te imaginas estar tomando el sol, dándote un baño en la playa y que la Guardia Civil te eche porque hay un aviso de bomba? La sorpresa y el miedo se apoderó de todos los que disfrutaban de un día soleado en la playa de San Sebastián, en Barcelona. Fue una bomba lo que se encontró el pasado sábado con alta carga explosiva y se ha confirmado que era de la Guerra Civil, concretamente del año 1936. Este lunes se ha explosionado con éxito ese proyectil gracias a las labores de la Armada Española y vamos a hablar con el cabo primero de la Unidad de Submarinismo de la Guardia Civil, Antonio Pinto, quien por casualidad se encontró el proyectil y quien ha participado en las labores de detonación del mismo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Vamos a ver, ¿cómo fue la película? ¿Estabas nadando porque tú vas a nadar a esa playa cada tarde?
Sí, sí, bueno, desde hace muchos años voy a nadar a esta playa, concretamente porque estamos allí en el Club Natación Barceloneta, que tiene acceso directo a la zona justa esta donde se ha encontrado el proyectil, y cada tarde, pues, o cada mañana, cuando el tiempo me lo permite, pues nado en mar abierto, porque aparte es una cosa que me gusta mucho, nadar en mar abierto, y cada día salgo de la misma zona, desde hace muchos años.
Y justo este sábado vas y te encuentras. ¿Cómo te lo encontraste? ¿Cómo fue la imagen?
Pues bueno, acababa de salir para nadar y eran sobre las 7:30 de la tarde, las 8, 7:30 de la tarde.
Sí.
Y bueno, acababa de salir de nadar cuando observé una pieza cilíndrica que salía del fondo de la arena, de un palmo aproximadamente. Me llamó mucho la atención porque era redondeada. No como el resto de las piedras que se encontraban en el lugar,
sí.
Y entonces decidí hacer una inmersión en apnea,
sí.
Y al llegar al fondo intenté descubrirlo un poco. Evidentemente, al estar en apnea, pues tienes que subir para poder recoger aire otra vez, porque
sí.
Así se requiere, ¿no? Entonces volví e hice cinco, si no recuerdo mal, unas cinco inmersiones en apnea, hasta que llegué a descubrir casi totalmente este proyectil. Y ya claro, cuando lo descubrí, evidentemente, pues con la experiencia que tenemos en estos casos, pues hemos participado ya en muchos, no con estas dimensiones, porque evidentemente con estas dimensiones ni con esta carga nunca me he encontrado nada igual, ¿no? Entonces decidí ponerlo en contacto de mis superiores, de que por la mañana temprano saldría la unidad de los GEAS para ya inspeccionar con equipos autónomos la zona.
Pero esa misma tarde se cerró incluso la playa de San Sebastián.
No, hasta que no fue confirmado,
vale,
por mediante fotografías, porque claro, nosotros no somos especialistas en explosivos,
claro,
los GEAS, pero si bien hicimos el reportaje fotográfico y vídeos, y este reportaje fotográfico y vídeo fue enviado al día siguiente, porque indudablemente ya eran las 9 de la noche, las 9 y pico de la noche, al día siguiente fue enviado a la unidad de contraminado de la Armada,
sí,
para que ellos determinaran qué clase de proyectil se podía tratar.
Vale. La bomba ya está detonada, ha sido detonada en la tarde de este lunes, sobre las 3:30, 4, y la playa ya está abierta, ¿no? La playa de San Sebastián ya vuelve,
sí,
a estar abierta.
Sí, exactamente.
¿En qué condiciones te encuentras ese proyectil? Es decir, me has contado que estaba semienterrado en la arena. ¿Qué dimensiones tenía?
Sí, tiene. A ver, se lo estoy diciendo todo esto de memoria. Tiene aproximadamente un metro ocho, con 85 centímetros de diámetro por un lado, 75 por otro. En redondo, ¿eh?
Sí. Un diámetro, digamos, de esa longitud.
Sí, y unos 25 de ancho.
Este tipo de proyectiles, has dicho, lo dejabas ver un poco antes, nunca te has encontrado algo similar, porque sí que es verdad que en esa zona, en esas aguas de Barcelona y demás, hay varios sí. de la Guerra Civil, pero ninguno como este.
No, ya le puedo decir que por mi experiencia, que llevo muchísimos años aquí en la unidad, jamás había encontrado un proyectil de estas características, de 1,10 m, de 80 y tantos centímetros, no, nunca, jamás.
Cuando te lo encuentras, claro, tú prevés un poco que puede ser un proyectil, un artefacto explosivo. ¿Cómo actúas? Tienes que actuar con cuidado, supongo.
Sí, evidentemente, estos explosivos no se pueden manipular. Lo primero es las instrucciones que tenemos, incluso los GEA, los miembros de la unidad, es no manipular,
no tocarlo,
nunca el explosivo,
claro.
Porque puede ser, como en este caso, un explosivo muy volátil. Y en caso de una mala manipulación, podría volar el explosivo.
¿A cuántos metros de la orilla estaba?
Estaba a unos 25 metros de la orilla y a 3,5 metros de profundidad.
O sea que perfectamente alguien que se echa a nadar una tarde, como lo haces tú cada tarde, y se sumerja un poco, puede dar podría haber dado con esta bomba.
Sí, evidentemente, claro. Claro, si entiendo un poco de explosivos y hubiese realizado una inmersión por curiosidad y la hubiese visto, pues evidentemente, pues sí.
Estas bombas que están en el fondo del mar, ¿suelen camuflarse después de tantos años con la fauna marina?
Sí, totalmente.
¿Pueden pasar desapercibidas?
Puede pasar usted 20 veces por encima de ella que jamás reconocería que es una bomba de aviación.
¿Y hay algún, por si hay, como hay tantas en Cataluña, hay algún plan para retirarlas? ¿O estos según se encuentran, se peina la zona?
Bueno, en estos casos los grupos de submarinistas, de los que ahora mismo estoy dirigiendo yo, pues el protocolo de actuación que tenemos es notificarle inmediatamente mediante vídeos y fotografías a la unidad de contraminado de la Marina y aportarle todas las pruebas que tenemos para que ellos determinen en este caso de qué proyectil se puede tratar. Una vez que ellos determinan el proyectil, nos hacen llegar, pues en este caso como ha ocurrido aquí en la playa de San Sebastián, acordonar la zona que se puede tratar de un proyectil de aviación.
La Guardia Civil ha confirmado que este artefacto podría tener unos 70 kilos de TNT. ¿Esto es peligroso?
La Armada
ha confirmado.
No, la Guardia Civil. La Guardia Civil no. Ha sido la Armada la que nos ha participado esto, de que podría contener unos 70 kilos de trilita, que es un explosivo que puede permanecer intacto durante 60 años.
Jolín.
Es decir, que puede estar en el agua tranquilamente 60 años, que puede detonar. Evidentemente, con una carga explosiva o con una mala manipulación que se le puede hacer, pues siempre existe el riesgo, ¿no?
Claro, claro. Si hubiera explotado por accidentalmente a la distancia a la que tú te la encontraste, ¿habría causado algún daño a posibles bañistas?
Sí, evidentemente, en un radio de 1 kilómetro, todo el que hubiese sumergido en el agua de cuello hacia abajo hubiera sufrido graves consecuencias en vísceras.
La bomba ha sido colocada a 45 metros de profundidad, si no me equivoco. ¿Cómo se traslada este tipo de explosivos?
Bueno, se ha trasladado con globos elevadores. En este caso han participado los miembros de la Armada en la colocación de los globos elevadores, sobre todo por la peligrosidad que entraña el manejo de este explosivo abajo en el agua.
Claro.
Evidentemente, ha bajado una persona, porque claro, siempre se corre riesgo con el mínimo personal imprescindible, ¿no?
Claro.
Se han colocado unos globos elevadores y con la embarcación de los GEA de la Guardia Civil se ha trasladado hasta una cota de 45 metros, porque hay que tener en cuenta de que a una distancia de unos 25 metros, a una cota de 25 metros, pasan un oleoducto de gas que entra a Barcelona.
Claro, que hubiera sido peligroso pues explosionarla cerca de ese oleoducto.
Claro, posiblemente, pues a lo mejor el oleoducto, si no hubiéramos tenido pues las noticias que hemos tenido con las diferentes autoridades,
claro.
Pues claro, evidentemente, si con el desconocimiento de esto, pues claro, imagínense, pues podías haber causado daños a un oleoducto con la onda expansiva.
Claro, claro. La bomba ha sido explosionada en cualquier caso sin ningún percance.
Sí, sin ningún percance. Ya le digo, lo vuelvo a repetir, ha sido explosionada a 45 metros de profundidad para que la lámina de agua aguante la presión y intentando causar el mínimo impacto en la fauna marina.
Evidentemente sí que ha tenido algo de impacto porque, claro, una explosión de ese tipo supongo que
sí,
se resiente, la flora y la fauna marina se resienten.
Sí, claro, algún tipo de impacto
bueno,
puede tener, sí, evidentemente, porque es mucha carga explosiva la que contenía la bomba esta y bueno, evidentemente algún impacto ha de tener, claro.
Claro. Pues, Antonio, muchas gracias por estar en la noche de COPE y contarnos cómo casualmente un cabo primero como tú, de la Unidad de Submarinismo de la Guardia Civil, te encontraste el pasado sábado esa bomba, ese proyectil en la playa de San Sebastián. Vas a volver, ¿no?, a la playa a nadar cada tarde.
Sí, yo creo que ahora voy a volver con más tranquilidad. Bueno, yo creo que muchos, ¿no?, de los que
claro.
nadamos en esta playa, volveremos con un poquito más de tranquilidad, ¿no?
Sí, que
y que los bañistas que vienen a pasar el verano aquí, pues todos nadaremos con un poquito más de tranquilidad, claro. ¿no?
Y que cunda tu ejemplo, que la playa vuelva a ser un lugar seguro.
Exactamente, exactamente.
Pues muchas gracias, Antonio, por estar en la noche y explicárnoslo también.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo, gracias. Lo de encontrar un vestigio de la guerra civil a aguas poco profundas no es tan inusual como pueda parecer en España. De hecho, existe una actividad deportiva que se dedica a esto, la detección. Sí, es lo que estás pensando. Son estas personas que van con su detector de metales por playas, por montes, buscando restos de lo que sea. Lo que antiguamente podía conocerse como cazar tesoros, los cazatesoros. El presidente de la Federación Española de Detección Deportiva y de la Asociación de Detectoristes de Cataluña es Pierre Astor Sellarés. Pierre, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
O sea, que lo de encontrarse una bomba, como le ha pasado a este buzo de la Guardia Civil, en una playa española, a aguas poco profundas, puede ser más habitual de lo que nos creemos.
Sí, totalmente. No solo en las playas, sino en cualquier parte del territorio español, incluso en jardines, en debajo de la ciudad, debajo de las carreteras, la montaña, es fácil, sobre todo en sitios donde ha habido algún tipo de contingente bélico, es más fácil que se puedan encontrar estos objetos, pero sí, es bastante común.
¿A ti personalmente o a alguien de la asociación os ha pasado? ¿Os habéis encontrado algún proyectil, algún tipo de artefacto
sí.
de este tipo?
Sí, sí, totalmente. Hay varios casos de ello y normalmente siempre en lugares, por suerte, alejados de ciudades y pueblos, porque normalmente están en campos o a veces también en caminos, al lado de alguna carretera también o de alguna antigua masía, puede ocurrir que hayan habido, pues en la época de la Guerra Civil, hayan abandonado munición en el sitio, ¿no?, sin tener que transportarlo, y puede ser que todavía, efectivamente, a cabo de más de 80 años se encuentre. Nosotros hemos encontrado diferentes obuses de la Guerra Civil que se han dado parte a los CEDAS, y aquí en Cataluña son los agentes rurales los que se ocupan de su digamos, identificación y luego destrucción por parte de los Mossos, porque los Mossos también tienen un departamento exclusivo de como TEDx, como la Guardia Civil.
Claro.
Entonces, sí, sí, ha habido diferentes casos, normalmente de proyectiles más pequeños que el que se ha encontrado en Barcelona hoy, en la Barceloneta, proyectiles del tamaño, pues podría ser de, como te lo podría explicar, de una barra de pan, un poco más grande, ¿no? Una baguette.
Sí, pero eso peta y ya hace pupa, ¿eh?
Claro. Sí, sí, después de 80 años, lo que es la trilita, que es el material que se encuentra en el interior, está en perfecto estado. Es como si no hubieran pasado los años ahí dentro, y cualquier movimiento, pues es muy peligroso. Nosotros siempre decimos que cuando un socio o cualquier persona que use un detector de metal se encuentre con un objeto de este tipo, sobre todo no lo tiene que tocar y tiene que avisar al número 112 o llamar a los Mossos o a la Guardia Civil si tiene su teléfono directo, ¿no?
Eso es,
y sobre todo señalizar la zona de alguna forma, ¿no?, con algunas piedras o algún palo, lo que tengas a mano, para evitar que en el momento que lo encuentras hasta que se destruya, pues que nadie se pueda hacer daño con ello, ¿no?
Está muy bien que des ese mensaje porque la gente, claro, tiene que saber que eso no se puede tocar. Si algo parece un artefacto explosivo, que no se toque. Pierre, pregunta. Sí. Vosotros, la Federación Española, la Asociación Catalana de Detectoristas, tenéis un principio muy claro, que es el de que no os lucráis con lo que encontráis.
No, correcto.
¿A quién se lo dejáis o a quién lo mandáis o cómo funciona cuando encontréis algo?
Sí, nosotros tenemos un código ético, una normativa para poder entrar como socios de estas dos entidades, que es sobre todo respetar el patrimonio arqueológico y el medio ambiente. Entonces, cualquier cosa, cualquier objeto de carácter metálico que se encuentre, que sea considerado arqueológico o la Guerra Civil, que también son objetos de carácter arqueológico, se tienen que comunicar en un margen de 48 horas al Departamento de Cultura aquí en Cataluña, uh-huh, o si no al ayuntamiento más próximo. Entonces el socio nunca lo hace por lucrarse, sino lo hace como un hobby, como una afición, como una cualquier otra afición,
como, ¿no?, una entonces, actividad, eso, uh-huh,
como una otra actividad. Entonces no se tiene, es que no hay nada realmente relevante. Antes, cuando habéis empezado, habéis dicho, ¿no?, de que caza tesoros. Realmente el que es un caza tesoros es un expoliador, porque realmente no existen tesoros de este tipo, claro, y los que se encuentran son poquísimos, ¿no? Claro. La cantidad de basura que hay en los montes es una barbaridad, ¿no? Lo que hay, sobre todo de los cazadores en general, de la gente que va a la montaña a andar, que luego, de esa gente que no es respetuosa, ¿no?, con el medio ambiente, ojalá no pasara, pero sí, la verdad es que es lo que más se encuentran son cosas como papel de albal, a miles, ¿no?, latas de aluminio. Eso es lo más común.
Y lo más inusual, en tu caso personal, por ejemplo, que te hayas encontrado en una playa, en un monte, lo que con más cariño o de más valor hayas encontrado, con más cariño recuerdas.
Pues lo que yo recuerdo pues es una especie de cachivache del horóscopo.
¿Qué me dices?
Como una especie de una cosa muy rara, ¿no? De contener los números de, o sea, todos los símbolos del zodiaco, etcétera. Fases lunares, bueno, una cosa muy rara. Y luego un compañero mío se encontró una cosa que es un poco más, digamos, curiosa, que es un vibrador, ¿no? Un vibrador de estos para, como un falo, digamos, un objeto, ¿sí?, así, pero actual, ¿eh? Es decir, pasa que como funciona con pilas, supongo, no son cosas así un poco, digamos, infrecuentes que se me vienen ahora a la cabeza.
Hay que ver lo que se abandona en las playas, ¿eh?, y en los montes.
Sí, es increíble. La verdad es que sorprende un poco, ¿no?, encontrarte con estas cosas. Nunca sabes lo que te vas a encontrar con un aparato de este tipo. Entonces siempre tienes esa esperanza de decir, bueno, ¿qué va a ser, no? Ahora, ¿qué va a ser, no? Y a veces puede ser, por desgracia, una bomba de la Guerra Civil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la persona que lo descubre normalmente la encuentra a escasa profundidad. Estos aparatos no profundizan mucho, entonces, o mucho, unos 20 o 15 centímetros y hay bombas de la Guerra Civil a tan poca profundidad, ¿no? Un arado de un tractor puede bajar a mucho más. Entonces es fácil que un día un tractor pueda levantar labrando un campo, pueda levantar un obús y efectivamente justamente darle por la espoleta, que es la parte delante del proyectil donde hace como de muelle para detonar luego la parte interior, que es como la pólvora, pero en este caso es la trilita, que es lo que explota, ¿no? Entonces es muy fácil que un tractor pueda pasar con eso. Entonces,
claro,
siempre decimos que, ostras, es poco, ¿no?, el trabajo que se hace en este sentido. O la gente, yo por mí, que lo desconoce. En Alemania es habitual, ¿no?, porque también el número de explosivos que cayeron en las ciudades alemanas es enorme, ¿no?, en comparación con lo que pasó aquí. Pero, sin embargo, hay que estar con conciencia que realmente son muy peligrosos y que todavía funcionan, ¿no?
Eso es. Pierre Astor Sellarés, pues con conciencia, que todo el mundo tenga cuidado en estas actividades. Muchas gracias, presidente de la Federación Española de Detección Deportiva y de la Asociación de Detectoristas de Cataluña. Pierre, gracias por estar en La Noche.
Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.